bien bonita, blancota era, blancota, bien cara y redondita era.
Ella era la consentida de la casa, porque era la más chiquita.
Ella jugaba, era muy risueña y así, era bien.
Escuché por ahí que decían que ya estaba embarazada, pero ella no me contó nada porque sabía que yo la iba a regañar y eso.
Pues bueno, yo digo, yo por eso no la voy a regañar, yo la voy a cuidar. Ay, esa niña era bien querida cuando ya la conocí también. Era bien peludita, así el pelito larguito. Se iba a ganar su día, se iba a los trabajos, a lo que ella podía. Ella ganaba su plata. Hija, ¿a dónde va a salir? Le dije, la niña tiene gripa. No, mamá, voy y ya regreso. Esa noche ya no regresó. Ella ya no regresó.
Como en el sector se perdían niños, posiblemente ella, como estaba sola con una niña, se la pudieron raptar.
Me fui a buscarla donde las familias, a ver si estaba por allá. Ya no encontré nada.
Amargo fue para nosotros, porque fue un golpe tan duro, ¿no?
Era un secreto familiar prácticamente que tenían entre ellos.
Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. No es normal que una campesina común y corriente, quien tenía un trabajo y una vida cotidiana, desaparezca con su hija de 3 años. Pero eso sucedió un día en el año 2013 con María Isabel Delgado y su pequeña Alison Selena en una vereda cerca a Pasto Nariño. Ella se despidió de su familia a las 6:30 de la tarde del 23 de noviembre de ese año y no regresó. Esta noche Laura Incapié nos cuenta la extraña historia detrás de la desaparición de María Isabel y su hija, secreto de familia.
Esta es la historia de un secreto que ni las silenciosas e imponentes montañas de Nariño pudieron ocultar. Un secreto que se convirtió en la desgracia de toda una familia. Para Segundo Delgado y Noralba Torres, ese día la vida se oscureció para siempre. Dolor les arrebató su deseo de vivir. Un dolor tan intenso y frío como el aire que se respira en este campo del sur del país. Hace 26 años, la pareja de campesinos sí fue feliz. La razón de su dicha tenía nombre. María Isabel, la menor de sus 4 hijos.
Estábamos contentas. Qué linda lo que la niña cayó. Bien bonita, blancota era. Blancota, bien cara y redondita era.
La alegría por el nacimiento de la pequeña iluminó la humilde finquita que levantaron los viejos en la cima de la vereda San Gabriel, ubicada a 1 hora de Pasto.
Mi esposo también fue. Qué linda la niña, dijo. ya le dio la bendición, nos la ha mandado Dios, mi hija, dijo. Dios me la bendiga, pero ¿por qué vino tan bonita? Le dijo.
Segundo Delgado, a sus 73 años, aún alberga intacto un recuerdo.
Así la engañaba cuando quería llorar, así yo la engañaba, le daba los jugueticos o le daba cafecito. Ella jugaba, era muy risueña y así, era bien.
Una niñita traviesa.
Me gustaba jugar mucho. Y estaba por ahí, y venía y me agarraba y me quedaba a correr hasta que yo ya no podía, de la risa y eso.
Su hermana Dalila cuenta que María Isabel...
Ella era la consentida de la casa, que era la más chiquita.
Su niñez fue tan tranquila como las mañanas en esta finca ganadera. Pero cuando cumplió sus 15 años, una escandalosa noticia retumbó en estas tierras tanto como el afinado canto de los gallos que anuncian el amanecer.
Mamá, dijo, yo estoy embarazada.
Su niña consentida se le creció sin avisar.
Yo no la creía. ¿Cierto? Cierto. Estoy embarazada y se me reía y se me reía.
Floralba tragó entero y se resignó.
Entonces, bueno, mija, digo, yo por eso no la voy a regañar, yo la voy a cuidar.
Y así fue. En el 2008, María Isabel dio a luz a Kevin, un bebé regordete que sacó sus mismos ojos negros. Pero el padre del niño, un jornalero de la vereda, no quiso reconocerlo.
No respondió. Nosotros los abuelos la ayudamos a ella.
Pero María Isabel había heredado ese tesón de las mujeres del campo.
Ella era bien trabajadora para sacar los niños adelante.
Y empezó una batalla diaria por sobrevivir.
Se iba a ganar su día. Sí, iba a los trabajos, a lo que ella podía. Ella ganaba su plata.
La joven nunca se le arrugó al trabajo. Y por eso a Kevin, según cuenta su abuela Noralba, nunca le faltó un plato de comida.
Cuando María Isabel cumplió los 18 años, decidió trasladarse aquí, a la ciudad de Pasto, donde consiguió un trabajo como cocinera. Estuvo aquí durante casi un año, pero luego sus familiares descubrieron que había decidido venirse a la ciudad para ocultar que de nuevo estaba embarazada.
Así fue, para esconder el embarazo. Entonces ella allá pasó la dieta.
Yo no sabía. Escuché por ahí que decían que ella estaba embarazada, pero ella no me contó nada porque sabía que yo la iba a regañar y eso.
Un día en la llamada ciudad sorpresa, María Isabel asombró a sus padres al presentarles a la nueva integrante de la familia.
Fuimos con mi esposo llevándole alguna cosita y ya salió con la bebecita, salió a recibirnos con la bebecita marcadita así.
Los abuelos se enamoraron de inmediato de aquella bebé, a quien llamaron Alison Celina.
Ay, esa niña era bien querida cuando ya la conocí también. Era bien peludita, así el pelito larguito.
Pero hubo un pequeño detalle que la joven no quiso revelar.
María Isabel queda embarazada por segunda vez, pero no les cuenta quién es el papá del niño.
Ah, no, eso sí no he hablado.
Aunque su madre le preguntaba todo el tiempo, María Isabel siempre le sacaba excusas.
Avíseme, le digo, si yo no la voy a hacer nada, avíseme de quién es. Y no me avisó, no me dio ese gusto.
María Isabel decidió regresar en el 2011 a su vereda, donde aprendió a ser una luchadora desde chiquita.
Todos los días, sabía, bastante trabajaba.
María Isabel Delgado tenía 22 años y era una campesina muy querida en este corregimiento llamado El Socorro. Durante todo el día, la joven trabajaba en estos cultivos de papa, recogiendo cosechas, y en la noche llegaba a cuidar a sus dos hijos.
Su amiga Adriana la acompañaba en esas largas jornadas.
Nos íbamos a los cultivos de papa a cosechar. Cosechábamos la papa y ella era muy, muy alegre, una persona muy alegre.
Pero el 23 de noviembre del 2013, esa alegría empezó a esfumarse, como la niebla helada que cubre estas montañas.
Las 6:30 era. Estábamos en la sala. Mi hija me contó. Mamá dijo, yo quiero irme para allá, cito. Le dije, ¿dónde, mija? ¿A dónde va a salir? Le dije, la niña tiene gripa. No, mamá, voy y ya regreso.
María Isabel salió en medio de la penumbra de la noche con su hija de apenas 3 años en los brazos. Transcurrió 1 hora y 2 y 3 y María Isabel y la niña no regresaban. Uralba y Segundo empezaron a desesperarse. Esa noche la pasaron en vela.
Esa noche ya no regresó. Ella ya no regresó.
Al día siguiente, Noralba pensó que quizás su hija y su nieta habían amanecido en la casa de la abuela.
Luego después ya se hizo una pregunta, que si había llegado aquí donde mi mamá, que no.
Esa mañana, María Isabel tampoco llegó a ordeñar las vacas como lo hacía todos los días. Para su madre, eso era una señal de alerta. Fue a buscarla donde otros familiares.
Yo le preguntaba que acá no está mi hija, no está María Isabel, que se desapareció, que salió en la noche con la niña, que si no ha llegado por allá, donde las familias.
Averiguó con cada uno de sus amigos. ¿Dónde podrían estar? ¿Por qué nadie las había visto? Al no hallar ninguna respuesta, Noralba y Segundo recurrieron a la policía. El subintendente José Ángel Mantilla, investigador de la Sijín de Pasto, recibió la denuncia.
Nos dirigimos hacia la vereda, el corregimiento del Socorro.
¿Cuál es la primera hipótesis que ustedes manejan de la desaparición de María Isabel y su hija?
Empezamos a pensar de cómo existen grupos delincuenciales en el sector sobre una posible extorsión, teniendo en cuenta de que la desaparecida es propietaria de algunos terrenos amplios en el sector, igualmente de ganado.
No parecía entonces descabellado que la joven hubiera sido secuestrada, pero no había indicios para comprobar esa hipótesis.
Ya que nunca existió una llamada telefónica contra María Isabel ni su núcleo familiar.
El investigador siguió escudriñando.
Seguíamos con una posible hipótesis, como en el sector se perdían niños, posiblemente ella, como estaba sola con una niña, se la pudieron raptar.
Pero tampoco había pruebas de un supuesto robo de la niña. El subintendente Mantilla no descartó que, como ocurre en otras desapariciones, María Isabel se había ido voluntariamente.
Nosotros contemplamos la idea de que ella se había ido de su casa.
Y sus familiares también llegaron a pensarlo.
Yo pensaba que ella se fue con algún novio.
Noralba buscó entre las cosas de su hija alguna huella de un posible romance por el cual se habría ido de la casa.
Si se ha ido con alguien y por allá a Pasto, tiene que haber llevado la ropa nueva, documentos.
Pero en su habitación todo estaba intacto.
Los documentos, la ropa nueva, ropa ya usada, todo. Y una plática había tenido ahí.
Al ver esto, para sus familiares y para la policía, algo quedó claro. María Isabel no tenía planes de abandonar su casa. Pero ¿dónde estaban? Ya habían pasado 3 días y para Noralba, cada minuto sin su hija y sin su nieta eran toda una tortura.
Yo la buscaba de aquí en la vereda San Gabriel, para abajo a Corregimiento del Socorro, para Egipto, que si no la han mirado, no, nada. Buenas tardes, señoras.
Angustiada, la mujer recorría las calles preguntando. Su esposo Segundo, desesperado, también emprendió su propio viacrucis buscándolas. A sus 73 años, cada paso era un verdadero sacrificio.
Me fui a buscarla donde las familias, a ver si estaba por allá. Ya no encontré nada.
No había ninguna pista que los acercara a su paradero. El investigador Mantilla, sin embargo, no bajaba la guardia. Indagaba en cada esquina. Pero al no encontrar señales en las veredas, su olfato lo llevó hasta la ciudad de Pasto.
¿Tenían ustedes algunas sospechas de que María Isabel podría estar aquí en Pasto con su hija?
Sí, teníamos sospechas ya que María Isabel constantemente salía a la ciudad. Ella venía de su vereda, San Gabriel, se dirigía aquí a la ciudad de Pasto. Aquí en la ciudad de Pasto iniciamos nuestras labores de patrullaje por las avenidas principales aquí de la ciudad. Íbamos igualmente a los hospitales. Estuvimos buscando por todos los lugares, concentraciones, parques.
¿Cuántos patrullajes hacía usted al día, más o menos, buscando a María Isabel y a su hija?
Entre 5 o 6 patrullajes diarios, diurnos. Igualmente, nuestros patrullajes se extendían hasta horas de la noche.
Como en Pasto tampoco había ninguna huella, don Segundo decidió emprender sus propios patrullajes.
Ya les conté a los vecinos, ya hablamos con los poblantes que me colaboraran en la búsqueda.
Al tercer día de su desaparición, creó un bloque de búsqueda con jornaleros de la zona. Durante todo el día recorrían hasta el último rincón de estas extensas montañas. Y cuando parecía que no había ningún rastro, uno de los vecinos encontró una pista que por fin los llevaría a descubrir el paradero de María Isabel y la pequeña Alison.
Recordemos que hasta este punto la familia tiene la esperanza de encontrarlas vivas. Entonces, ¿qué fue lo que encontró el vecino? María Isabel Delgado y su hija Alison llevaban 5 días desaparecidas. La búsqueda para hallarlas fue intensa. Finalmente, un día, en noviembre del 2013, un vecino encontró una pista en un terreno que le pertenece al tío de María Isabel. A partir de ese momento, él fue vigilado de cerca por las autoridades, pero ahora la prioridad de la policía es dirigirse a ese lugar en el cual encontraron la pista. Así continúa la historia de Laura Incapié. Secreto de familia.
María Isabel y su pequeña Alison ya cumplían 5 días desaparecidas. La esperanza de encontrarlas se iba alejando poco a poco. En medio de un río de incertidumbre. ¿Dónde estaban? ¿Estarían en peligro? Se preguntaban Noralba y Segundo. Wilmar Miramar, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Gabriel, lideraba su búsqueda.
Nosotros subíamos río arriba buscando ya por ahí, por las orillas, a ver si la podíamos encontrar.
5 días después de la desaparición de la joven y la niña, el jornalero logró revelar el misterio.
Don Wilmar, usted llegó aquí el 28 de noviembre y estaba buscando a María Isabel, ¿y qué encontró?
Ese día miércoles encontramos un rastro, un picado de tierra, y unas totoras y un tronco. Entonces, cuando nos dio por buscar ahí raspar, salieron unos dedos.
¿En la tierra se alcanzaba a ver como los dedos de una persona?
Sí, moviendo la tierra, ahí ya se miró, ya salieron los de los pies. Entonces pensamos que podrían ser los de María Isabel. Impresionante, uno quedó aterrado. Dejamos ahí quieto ya, para que vinieran a ver ya las autoridades.
El subintendente José Ángel Mantilla, quien tenía a su cargo el caso por la desaparición de María Isabel y Alison, recibió la llamada.
Ingresa al momento una llamada.
Para Sivín 55.
Yo sí, padre, buenos días. Una patrulla de su grupo se desplaza hasta el 520 para verificar, por favor. En el sector de la vereda San Gabriel.
5-4, central para Sivín, enterado. Ya salí.
El equipo de criminalística de la SIJIN de Pasto se trasladó de inmediato a la vereda San Gabriel. El hallazgo fue macabro.
Los cuerpos de María Isabel y su pequeña hija Alison aparecieron enterrados con señales de violencia en este terreno del corregimiento El Socorro, ubicado a una hora de Pasto. ¿En qué estado se encontraban los cuerpos?
Los dos cuerpos se encontraban en estado de descomposición. El cuerpo de María Isabel presentaba el pantalón y el interior sobre sus rodillas. En su cuerpo podemos observarle un golpe en la cara. Igualmente tenía hematomas y un disparo sobre su abdomen.
¿La primera impresión de ustedes fue que María Isabel había sido violada?
Cuando llegamos y observamos el cuerpo de María Isabel con tantos golpes, igualmente observamos que tiene fluido sangre en su cuerpo y en sus partes íntimas, lo que primero deducimos es que fue asfixiada carnalmente.
Y la sevicia se había extendido a su hija.
El cuerpo de la menor Alison Delgado presentaba múltiples signos de violencia, heridas por arma blanca, cuchillo.
Nuralba y Segundo recibieron esa noticia que jamás quisieron escuchar.
Amargo fue para nosotros, porque fue un golpe tan duro, ¿no? Encontrar a sus hijas, ¿no? Nunca las he de olvidar, ni cuando yo me vaya a la tumba, ¿no? Eso es duro, mija.
Yo siento pena y tristeza todos los días de mis hijas. No, un dolor que no se sana.
La esperanza de que regresaran a casa se había apagado para siempre.
Duele como si fuera ayer, duele. Entonces ya no, ya. Ya se llevó la mitad de mi vida, le diría, porque yo me quería morir. Yo le decía a Isabel, lléveme donde usted está. Lléveme, le decía yo. Le pedí con tanta fe, pero no sé por qué no lo hizo.
¿Cómo le explicarían al pequeño Kevin que su mamá y su hermanita habían sido asesinadas de una manera tan cruel? ¿Por qué tanta maldad contra una humilde campesina y su hija? El investigador Mantilla debía encontrar respuestas.
Con la aparición de los dos cuerpos, inicialmente lo que hacemos es averiguar quién es el propietario de este terreno, estableciendo que es el señor Gilberto, tío de la víctima, tío de María Isabel y de la niña Alison.
¿Pero qué tendría que ver este familiar con la desaparición y asesinato de la joven y su hija?
¿Les pareció sospechosa a ustedes la actitud de Gilberto cuando aparecen los cuerpos?
Nos pareció sospechoso. Él toma un comportamiento nervioso, se aleja de nosotros, no nos quiere dar más información.
Teniendo en cuenta que María Isabel fue asesinada de un disparo, para el investigador Mantilla resultaba absurdo que el agricultor no hubiera notado algo extraño en su finca la noche de los homicidios.
¿Cómo alguien pudo acceder aquí a su casa sin que usted lo supiera?
No sé, pues no, pues eso es lo que digo. Yo no he escuchado absolutamente nada.
Era muy sospechoso porque es un terreno privado. Nadie puede ingresar a su terreno sin un permiso previo de él.
Para la policía, Gilberto Saavedra se convertía en el principal sospechoso de los dos homicidios.
¿Usted mató a su sobrina María Isabel y a su hija?
No, nunca.
Cuando los cuerpos aparecen, ¿usted sospecha de su hermano Gilberto?
Yo sí ya seguí sospechando.
La madre de María Isabel reveló un detalle que dejó inquieto al investigador Mantilla. Gilberto no quiso ir al velorio de su sobrina y su hija.
Si usted no tenía nada que esconder, don Gilberto, ¿por qué no fue al velorio de María Isabel y su hija?
El día que levantaron aquí, me comentó un amigo, dijo, Gilberto, no vas a ir porque están bravísimos los hermanos de la difunta, ¿no? Pues si te ven, dicen que te van a matar.
Pero el policía seguía dudando de su versión.
Accedimos a la casa de Gilberto, donde nos permite la búsqueda del revólver o los elementos que nos pueden conllevar al esclarecimiento de estos homicidios.
Sin embargo, no encontró pruebas.
No hallamos ningún revólver, no hallamos ningún elemento.
Tampoco existía un motivo por el cual el agricultor quisiera hacerle daño a su propia sobrina y a su hija.
Su relación familiar era muy buena. había buena comunicación. Nunca existió ningún tipo de problema entre Gilberto y María Isabel Delgado.
Ante esta falta de indicios,
decidimos descartar la responsabilidad de Gilberto como el posible agresor.
¿Quién había asesinado entonces con tanta crueldad a María Isabel y su hija Alison? ¿Y por qué los cuerpos habían aparecido en el terreno de su tío Gilberto? El investigador se concentró en las otras personas que vivían en el terreno donde aparecieron muertas la joven y la niña.
Recordamos que María Isabel Delgado tenía un primo, Milton Isidro Saavedra, hijo de Gilberto.
Decidieron entrevistarlo.
Y se mostró muy colaborador. Él manifiesta que no tiene conocimiento de qué pasó con María Isabel ni con Alison.
La policía le preguntó a Milton dónde estaba la noche de la desaparición de María Isabel y su hija Alison.
Él manifiesta que estuvo en el billar jugando con sus amigos. Después de que termina de jugar, en horas de la madrugada se desplaza hasta su residencia y no tiene conocimiento de qué pasó con María Isabel ni con Alison.
No parecía haber nada sospechoso en la versión del primo de María Isabel. Sin embargo, el subintendente Mantilla debía confirmar su versión.
Nos desplazamos hasta el billar ya ubicado en el corregimiento del Socorro. Allí nos entrevistamos con su administrador. Nos manifiesta de que efectivamente Milton sí estuvo en el billar.
Pero había un dato que no coincidía.
Nos manifiesta de que a eso de las 6 de la tarde él se retiró del billar.
Según el administrador, Milton no había salido del billar a la madrugada, como le dijo a la policía. Existían entonces dos versiones alrededor de la hora en la que Milton habría salido del billar el día de la desaparición de María Isabel y la niña. Si era cierto lo que decía el administrador, ¿dónde había estado Milton esa noche después de las 6 de la tarde, cuando supuestamente salió del billar? Ante tantas dudas, el subintendente Mantilla decidió volver a entrevistar a la mamá de María Isabel.
Le manifestamos de que si tenía más pistas, más información, que nos llevara al esclarecimiento de este homicidio.
La mujer reveló una pista contundente para la investigación.
Ella manifiesta de que María Isabel, el día de su desaparición, le comenta que se iba a ver con su primo Milton Isidro Saavedra. En ese momento surge una pregunta para nosotros, para la Policía Judicial, el por qué Milton Isidro Saavedra nos oculta esa información.
¿Qué les dice Milton cuando ustedes lo vuelven a entrevistar?
Le dijimos de que teníamos conocimiento que él había tenido una cita con María Isabel Delgado, momentos antes de su desaparición, a lo cual Milton se torna nervioso, agresivo, y nos dice de que él no tiene nada que ver en la muerte de María Isabel ni de Alison.
Milton estaba esquivo con la policía e insistía en que esa noche sí salió tarde del billar. Pero el olfato del investigador Mantilla apuntaba a que Milton escondía algo.
Para nosotros Milton era muy sospechoso. Iniciamos a averiguar sobre cómo era la relación de Milton Isidro Saavedra y su prima, María Isabel Delgado.
Al parecer no había nada extraño.
Eran unos primos muy allegados, se criaron desde su infancia juntos. No tenían ningún tipo de problema.
María Isabel y Milton crecieron como unos primos unidos, unos primos muy cercanos.
Sí, eran unos primos cercanos. Luego, después, ella también se la pasaba allá en la casa de ellos.
Como cualquier primo, ella venía acá a la casa, venía, se estaba sus días y se iba.
Sin embargo, el policía Mantilla recibió una prueba que también involucraba a Milton.
En el lugar de los hechos, habíamos recolectado un celular perteneciente a María Isabel.
¿Qué logran comprobar ustedes al tener el teléfono de María Isabel?
Al recibir los resultados del análisis de los celulares, encontramos de que Milton y María Isabel Delgado se comunicaron en 3 ocasiones, momentos antes, cuando ella sale de su casa.
Es decir, ¿Milton mintió porque en un comienzo dijo que nunca había hablado con María Isabel ese día?
Sí, Milton nos mintió.
Para el policía era claro que esa noche Milton sí tenía una cita con su prima María Isabel, como lo había afirmado su mamá. Sin embargo, eso no confirmaba que Milton fuera el responsable del asesinato de la joven y la niña. El policía debía encontrar más pruebas y confirmar si existía algún motivo por el cual Milton quisiera hacerle daño a su prima hermana. De repente apareció un testimonio clave.
La investigación da un giro total.
El investigador Mantilla estaba a punto de descubrir un escabroso secreto detrás del asesinato de María Isabel y su pequeña hija.
Ahora Milton es el principal sospechoso del asesinato de María Isabel y la niña. Pero aún no era seguro y para las autoridades era importante tratar de establecer que él tendría alguna razón para asesinarlas. María Isabel Delgado y su hija Alison Selena aparecieron muertas. El primer sospechoso, su tío, ya fue descartado. Ahora las autoridades apuntaban a su primo Milton. Había pruebas de que habían estado juntos el día en que ellas desaparecieron. Pero Milton era muy esquivo con la policía. Un misterio estaba a punto de revelarse y ahora ustedes lo conocerán en la conclusión de esta historia de Laura Hincapié. Secreto de familia.
No, es duro para mí. Vean, ya mira a mi hijo y mira a mi nieta, ¿no? Todos los días, todas las noches. No hay ningún minuto que no piense en ella. Yo es pienso y pienso.
No hay minuto en que Floralba Torres no añore la sonrisa de su hija. O esas tiernas ocurrencias de su pequeña nieta.
No la decía. Yo no te voy a decir no la. Cala de cuy, cala de cuy.
Para Segundo Delgado tampoco hay paz.
Lo recordaré y me da mucha pena.
Si tan solo hubieran tenido tiempo para un último abrazo, o tan siquiera un último adiós.
Yo quería decirle que yo la quería mucho, pero no pude. Ya no pude.
¿Quién le arrebató la felicidad a esta familia? Ese era el misterio que debía resolver el investigador Mantilla.
En este momento de la investigación, el principal sospechoso de la muerte de María Isabel Delgado y de Alison era Milton Isidro Saavedra.
Según la mamá de María Isabel, esa noche su hija le dijo que se iba a encontrar con su primo Milton.
Tuvo una cita previa con María Isabel Delgado antes de su desaparición.
Y los análisis de las llamadas del celular de la joven habían revelado que ese día ella se comunicó varias veces con él. Sin embargo, Milton seguía negando haber visto a María Isabel el día de su desaparición.
El señor Milton Isidro Saavedra siempre nos niega que se miró con María Isabel. Él nos manifiesta que él estuvo en un billar del sector, departiendo con unos amigos, hasta altas horas de la noche.
Aunque, según el dueño del billar, Milton salió del sitio a las 6 de la tarde, el subintendente Mantilla aún no tenía una prueba para comprobar que Milton estaba mintiendo.
Llegamos hasta donde la amiga María Magdalena, quien nos manifiesta de que ella tenía conocimiento acerca de un secreto familiar. Nos manifiesta de que entre Milton Isidro Saavedra y María Isabel Delgado existía una relación sentimental.
Una relación clandestina de la que había nacido la pequeña Alison Selena. María Magdalena, la mejor amiga de María Isabel, había revelado aquel secreto que la joven le ocultó a su familia durante años.
Avíseme, le digo, si yo no la voy a hacer nada, avíseme de quién es. Y no me avisó, no me dio ese gusto.
Le dije, ¿quién es el papá de la niña? No, dijo, ese sí, ese secreto sí me lo voy a llevar a la tumba, dijo.
Tras conocer el gran secreto de María Isabel y Milton, el policía Mantilla se hacía una pregunta.
¿Por qué un primo tan cercano y a pareja sentimental, amorosa de María Isabel, podría hacerle daño a ella y a su propia hija?
María Magdalena reveló otra información clave.
Ella el miércoles salió a hacerse la prueba de ADN.
3 días antes de su desaparición, María Isabel fue con Milton a hacerse una prueba de ADN para confirmar si Alison Selena era su hija.
En esta sede del ICBF de Pasto, María Isabel demandó a su primo Milton porque no quería reconocer ni responder por su hija Alison. A partir de esa demanda, se habría desatado una guerra a muerte entre los dos primos.
Cuando María Isabel demanda a Milton, ¿él se vuelve agresivo con ella?
Yo le tengo miedo a ese, dijo. El otro día me cogió del cuello y me dijo que
donde sigas con esa demanda te voy a matar. Isabel, le dije, eso es una amenaza de muerte, le dije. Tanto así no ha de ser, dijo. Pero si de pronto, dijo, alguna cosa me llega a pasar, dijo, ese nomás es.
Según lo que María Magdalena le contó a la policía, Milton sabía que con esa demanda y con la prueba de ADN se revelaría su gran secreto. Su familia y todos en la vereda se enterarían de que él había tenido una relación amorosa con su prima hermana.
Y él constantemente, Milton, la amenazaba diciéndole que ni la familia de María Isabel ni su familia se podía enterar de esa relación amorosa. Era un secreto familiar prácticamente que tenían entre ellos.
Aunque María Isabel había callado durante 3 años el secreto, ahora estaba dispuesta a contar la verdad para que Milton reconociera a la niña y le ayudara económicamente.
Él le dio, antes le dio, como 2 veces o 3 veces, no sé, 30,000 pesos le estaba pasando. Pero callado, que él decía que los papás no querían que se enteren, que porque los regañaban.
El subintendente Mantilla ya conocía el gran secreto de Milton. Decidió entonces volverlo a interrogar.
Le manifestamos que ya nos enteramos de que él tiene una relación amorosa con María Isabel Delgado. Él se pone nervioso, se asusta mucho.
Milton reconoció que sí existió un romance entre ellos, pero insistió en algo.
Que él también se enteró hace muy poco de que Alison era su hija.
El subintendente, sin embargo, no le creía y pidió el reporte de las señales de su celular para determinar su ubicación la noche del 23 de noviembre del 2013, cuando María Isabel desapareció con la niña.
Subintendente, ¿qué logran ustedes comprobar con los resultados de los análisis de las antenas del celular de Milton?
Milton Isidro Saavedra en un principio no manifiesta que se encontraba en un billar, ubicado aquí en el corregimiento del Socorro. Cuando llegan los resultados, podemos desvirtuarle esa versión, ya que realmente él se encontró en el sitio conocido como la vereda San Gabriel.
Es decir, ustedes con los análisis del celular logran comprobar que Milton efectivamente esa noche estuvo en el lugar donde aparecieron los cuerpos de María Isabel y su hija.
Exactamente, con estos resultados logramos desvirtuarle a Milton la mentira que nos dijo desde un principio.
El policía ya tenía suficientes pruebas contra Milton.
Con estas pruebas que se recolectaron, la Fiscalía General de la Nación solicita la orden de captura en contra del señor Milton Isidro Saavedra para el mes de marzo del año 2014.
Milton, sin embargo, no aceptó los cargos por el asesinato de María Isabel y la pequeña Alison Selena. Pero el fiscal Isaac Oviedo, quien llevó su caso, se empeñó en demostrarle al juez que Milton era el responsable de estos homicidios.
¿Con qué pruebas exactamente logra la fiscalía que se condene a Milton Saavedra por el asesinato de María Isabel y de su niña?
Los móviles. ¿Qué le interesaba a él? Que no se conociera esa calidad de padre. Adicionalmente, podemos señalar que Milton era una persona agresiva y ya la había agredido a ella y la había amenazado por las acciones legales que ella previamente había adelantado.
Aunque Milton nunca reconoció su responsabilidad,
el pasado 9 de septiembre del año 2016 se condenó como autor material de un doble homicidio con el porte ilegal de arma y fue condenado a 37 años de prisión.
Milton Saavedra cumple su condena en esta cárcel de Pasto por el asesinato de María Isabel y su pequeña hija Alison. El Rastro le solicitó una entrevista y él aceptó. Sin embargo, la juez Nancy Villarreal decidió no autorizar que Milton contara su versión ante nuestras cámaras.
El Rastro decidió buscar a la juez Nancy Villarreal.
Quisiéramos que nos explicara por qué razón se le prohíbe a un interno pronunciarse sobre su caso.
No, yo no di permiso para esa entrevista porque el proceso no ha terminado. La sentencia está en apelación.
Independientemente de que él sea una persona que está detenida, pues tiene unos derechos, entre esos el derecho a la comunicación y a dar una entrevista al medio que
esos
quiera.
Esos derechos están limitados.
Pero en este caso usted, al prohibir la entrevista, pues está, digamos que negándole el derecho a él de poderse pronunciar sobre su caso.
Punto final. Si ustedes consideran eso, manifiéstenlo eso ante el tribunal.
Como no existieron pruebas técnicas ni de ADN que relacionaran a Milton Saavedra directamente con los cuerpos de María Isabel y la niña, Luis Peña, su abogado, apeló la condena.
Que no hay ni una sola prueba directa que comprometa a Milton. No hay un testimonio que diga que lo vieron matarlas o enterrarlas. No son indicios propiamente dichos, son simples conjeturas, sospechas.
Su actual pareja, con quien tiene dos hijas, también lo defiende.
Él no es capaz de hacer daño a nadie. Él siempre ha sido una buena persona y un buen muchacho.
Sin embargo, para el investigador Mantilla, ya no hay dudas.
Milton mata a Marisabel y a su propia hija solamente para que nadie se enterara que había tenido una hija con su prima.
Efectivamente, Milton Isidro para nosotros acaba con la vida de Marisabel y de Alison para ocultar de que su familia se enterara de que él era el padre de esa bebé.
Y Nora Alba Torres, madre de María Isabel, ya lo sabe.
¿Usted cree que Milton hizo todo esto simplemente para no responder por la niña?
Por negarle la alimentación a la niña. Les quitó la vida a la propia hija.
Para deshacerse de ellas y seguir su vida normal. No quiso hacerse cargo de la niña porque obviamente los papás lo iban a regañar.
Según el testimonio de María Magdalena, horas antes de su desaparición, María Isabel le contó que Milton la había citado en la orilla del río, supuestamente para entregarle una ropa que le había comprado a la niña.
En la ingenuidad de ella, ella se lo creyó.
María Isabel estaba feliz porque pensó que por fin Milton iba a responder por su hija.
Ella se ilusionó, ella se contentó, dijo, no, pues de aquí ya va a ceder.
La joven cayó en la trampa. Aunque Medicina Legal no confirmó si María Isabel fue abusada sexualmente antes de su homicidio, para la policía no hay dudas de que la mujer fue violada. Y hoy, el único consuelo de su familia es que Milton siga en la cárcel pagando por lo que hizo.
Yo lo que le pido es que por Dios se haga justicia, pero una justicia larga, no cortica, que fuera como siquiera de unos 80 años siquiera.
Ellos saben que ya nunca más el pequeño Kevin podrá recuperar esa familia que le arrebataron.
Mamá, dice, estuviera con mi mamá, qué lindo que fuera. Estuviera con mi hermanita, estuviéramos jugando, dice. Se queda un ratico así. Mi mamá está al lado, dice. Y otra vez así. Mi hermanita baja, dice. Y yo presiento que no, jugamos con ella, dice.
Milton quiso enterrar para siempre un secreto. Pero dicen que hasta la verdad más oscura siempre sale a la luz. Días después del asesinato de María Isabel y la niña, la prueba de ADN confirmó que Milton sí era el padre de Alison Selena. Y así se reveló el secreto que tanto quisieron ocultar. Un secreto que se convirtió en la condena de esta familia.